es sexo.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto.
Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en otra entrega de Sexo de Salud, miércoles, ya jueves. Y esta noche, pues un programa muy, muy especial, no solo por la temática, sexo en la tercera edad, lo digo porque poco se habla del sexo en la tercera edad como si no existiera y sabemos que no es así, pero muy muy especial sobre todo porque lo voy a compartir pues con mi señor padre, don Fernando Sánchez Dragó. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta. Tengo que empezar por echarte una bronca.
A ver, ¿qué he hecho?
Ya está. Una bronca lingüística.
Ya estamos.
Parece mentira. Toda la vida, sí. Parece mentira. O sea, tú que eres hija mía, que te has criado oyendo hablar un buen castellano, no solo por mí, sino también por mis amigos que te rodeaban, que has leído desde la más tierna infancia, que acabas de publicar, ayer mismo se puso a la venta un libro escrito a medias, cada uno su parte, por los dos, Pacto de Sangre.
Aprovechamos para decir que está publicado en Temas de Hoy, que ya lo podéis encontrar en todas las librerías.
Pacto de Sangre, una carta cuento que Dragó cuenta a su hijo, aquel ha nacido, tiene ahora 6 meses escasos, y una carta escrita por Ayanta a su padre. Que la carta al padre de Kafka después de la tuya ya se desvanecerá en el olvido.
Eso es mentira, es una carta básicamente de amor.
Pero si no lo decía por eso.
Ah, bueno, es que la carta de Kafka...
Lo decía por la calidad literaria.
Vale, gracias. Bueno, pero lo que pasa es que ahora me vas a echar la bronca porque
sí,
he dicho algo.
Ahí vamos, pero antes ya aprovechando, pues digamos también que el libro se presenta mañana día 14. ¿Es ya mañana día 14?
Mañana día 14,
no.
Sí.
Pues justamente se presenta el día 14 en el Círculo de Lectores a las 7:30 con tu participación. La mía y la de Aitana Sánchez Gijón, y además serviremos champaña.
O sea, ¿que están todos invitados?
Todos.
Podéis venir todos en el Círculo de Lectores, en la calle O'Donnell, en Madrid, a las 7:30 de la tarde.
Casi esquina López de Rueda, donde nací yo.
Es verdad.
Y donde tú
viviste
mucho tiempo.
Y donde me crié en parte, sí.
Muy bien. Bueno, ahora llega la bronca. Bueno, esa mujer que ha escrito esa maravillosa carta a su padre en este libro, esa mujer criada a los pechos de los más eximios escritores del país, has dicho, nada más entrar, no me quites el papel, has dicho, nada más empezar, has dicho, temática. ¿Pero cómo temática? Eso es una cursilada, hay que decir asunto.
Vale.
Y luego ya, no contenta con eso no sé si lo has dicho todavía o lo vas a decir, vas a hablar del sexo en la tercera edad.
Sí.
¿Pero qué es esa tontería de la tercera
edad? De los viejos.
De los viejos, de los
vale,
ancianos.
Muy bien, vale.
Llamemos a las cosas por su nombre. Oye, los ciegos son ciegos y no invidentes, y los, por ejemplo, y los negros son negros, igual que los blancos somos blancos, no hay ninguna intención peyorativa en el uso de esta palabra, y no subsaharianos, africanos, ni cosas de estas, porque también son africanos los negros.
Cuando tienes razón, tienes razón.
Que el otro
padre.
Día he oído en la tele a uno de los meteorólogos, esos que en los telediarios hablan del clima, en fin, de lo que va a suceder en los próximos días, que para referirse a las nevadas, ¿sabes cómo los ha llamado?
No.
Precipitaciones sólidas. Se esperan precipitaciones sólidas en el litoral catalán o no sé dónde. Pero se puede ser más cursi que llamar a la nieve precipitaciones
sólidas. Bueno, además,
sólidas.
No sé
sí,
por qué,
se puede ser más cursi. Los socialistas, en los papeles oficiales, llevaban al libro soporte de ocio. Agárrate. Bueno.
El último programa el primero y el último programa que hicimos de sexo lo titulamos Filología del Sexo, pero no estamos en Filología del Sexo. Vamos a hablar del sexo en los viejos, en los mayores, en los ancianos, pero no te voy a llamar viejo, padre, porque
no.
Nunca me ha gustado.
Ahí íbamos también. No, la palabra viejo es una palabra noble,
pero
a mí me gusta.
Sí, pero a mí llamar a los padres viejos, viejo, ¿sabes lo que hacen?
Pero eso es una forma,
hola, viejo.
Eso es un apelativo de toda la vida, cariñoso, ¿no?
A mí cuando mis
incluso
hijos me
amigos,
dicen hola,
o sea, hola viejo,
no me gusta.
Bueno, pues hola joven guapa.
Bueno, sobre todo porque, según me has dicho poco antes de comenzar el programa, no va a ser un programa sobre sexo de los viejos,
bueno,
sino de los adolescentes, porque dices que estás en plena adolescencia.
No, vamos a ver. Bueno, los viejos, precisamente, siempre se dice de ellos que vuelven a la infancia,
bueno, pues
¿no?
Bueno, pues eso, pues ya está.
No, pero vamos a ver, es que esto de
vamos
vejez,
a personalizarlo
infancia,
absolutamente.
Adolescencia,
¿qué tal
juventud,
el sexo,
vejez,
papá?
¿Qué es todo eso? La edad es un rasgo del carácter. hay gente que nace vieja y muere vieja, y hay gente que nace joven y muere joven. O sea que es inexacto hablar del sexo en una determinada edad de la vida. Las edades, ya sabes que a mí me gusta, y esto sí que me lo has oído decir 40.000 veces, y los oyentes probablemente también, pido disculpas por ello, esa anécdota maravillosa de Stevenson, que era un hombre, como sabes, delicado de salud. De hecho, en fin, murió a una edad bastante temprana, de afecciones del pecho y tal, y que era un hombre, como solemos ser los escritores, de vida disipada, noctámbulo, borrachín, mujeriego, etcétera, etcétera. Y un día fue al médico, y el médico lo miró de arriba abajo, lo auscultó, esas cosas que hacen los médicos, diga 33 y tal, y le dijo: señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven.
Bueno, no siempre, no todos, porque los hay que nacen viejos.
No, efectivamente, pero claro. Stevenson no, y yo tampoco, y las personas que hemos nacido jóvenes, somos jóvenes y moriremos jóvenes. ¿Qué es ser joven? Es vivir la vida en cada instante con plenitud. Si tú sabes vivir la vida en cada instante con plenitud, eres joven, y por lo tanto, una persona que tenga la edad que tenga, sepa vivir también el sexo con plenitud, practíquelo a la edad que lo practique, lo estará haciendo en su juventud.
¿Por qué crees, padre, que hay un cierto prejuicio a la hora de hablar de sexo, del sexo que practican los mayores? Es como si el sexo, como muchas otras cosas, solo estuviera pensado y puesto ahí para los jóvenes. ¿Por qué no se habla de esto?
¿Qué es el sexo? El sexo es la libido. ¿Y qué es la libido? La libido no es sexual de por sí, la libido es la energía, es la fuerza vital. Es lo que anima, en definitiva, al universo entero. Entonces, todos los seres humanos, mientras estén vivos, poseen libido, en mayor o en menor medida. También hay jóvenes mucho poco enérgicos y viejos, en cambio, muy enérgicos, ¿no? Es decir, entonces, en la medida en que tengas libido, es decir, en que tengas energía, en que estés vivo, el sexo sigue formando parte de tu vida, como respirar, como leer, como comer, como enfadarte, como alegrarte, como estar triste, como estar contento. Es exactamente igual. Entonces, es verdad, claro, es verdad que hay un deterioro, un declive de la energía. Hay un deterioro físico. Por lo pronto hay un deterioro físico exterior, claro. Es decir, uno no tiene el mismo sex appeal, no resulta tan atractivo para las personas, para las otras personas, sean del propio sexo o sean de distinto sexo, de lo que lo era en la juventud. Bueno, eso es así, ¿qué se le va a hacer? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo hablo desde el punto de vista, claro, pues de un varón. Las mujeres se enamoran de una cabeza. Entonces, una persona que tenga buena cabeza, una persona que tenga labia, una persona que sea inteligente, una persona que sea divertida, y todas estas cosas que estoy diciendo, no por fuerza se pierden con la edad. Uno puede ser una persona mayor y ser una persona divertida, ser una persona inteligente, ser una persona culta, ser una persona que haga reír y sonreír a la mujer o a la persona que esté con él. Entonces, las mujeres, que en eso son más nobles que los hombres, porque se enamoran de la cabeza, mientras nosotros los hombres, se enamoran, o por lo menos sexualmente se sienten atraídas por una buena cabeza, mientras los hombres más bien nos sentimos atraídos sexualmente por un buen culo, no somos tan nobles como las mujeres, pues el hecho de que tu cara, la mía por ejemplo, pues tenga muchas más arrugas y flacideces y en fin, todas estas cosas que acarrea la edad, no implica forzosamente que hayas perdido tu sex appeal respecto a las mujeres.
¿Tú has perdido la libido o no?
No, yo la libido no. Hombre, tengo menos libido de la que tenía antes. Yo no creo que tenga menos libido de la que tenía antes. Es decir, la oriento de manera distinta. Es decir, el caudal de energía que es la libido, pues antes en gran medida lo dirigía hacia el sexo. Ahora, en cambio, lo dirijo hacia otras actividades, bueno, que son más importantes para mí en estos momentos, sin ir más lejos, la literaria. Pero yo escribo, y tú lo sabes muy bien que es así, y lo hago en cualquier circunstancia, esté donde esté, yo escribo 8 o 10 horas todos los días. Bueno, evidentemente eso es energía, evidentemente eso es libido, solo que ahora prefiero escribir libros a lo mejor, a ligar con una chica. Pero, volviendo al sexo, ¿yo he renunciado a la vida sexual? No he renunciado a la vida sexual. Bueno, de hecho, este libro que acabamos de escribir se refiere a un hijo que acabo de tener, tenía 75 años cuando lo concebí, y ese hijo fue concebido, pues como se han concebido todos los hijos desde la noche de los tiempos, desde que Adán y Eva dieron a luz a Caín y Abel, es decir, sin la medicación, ni técnicas de fertilización, ni nada de nada, en señal de que, bueno, a pesar de tener ya 76 años, 75 años en aquel momento, bueno, pues sigo conservando no solo la libido, la energía suficiente para hacer el amor, sino también para procrear, para dejar embarazada a una mujer.
Hemos salido a la calle a hacer una encuesta que vamos a escuchar ahora mismo con una pregunta a la que han respondido. La pregunta es: ¿se pierde el deseo sexual cuando se llega a la vejez?
Bueno, ahí vamos. En el fondo, valga la redundancia, ese es el fondo de la cuestión. Porque mientras tengas deseo, puedes tener vida sexual. El problema es cuando pierdes el deseo. ¿En qué consiste envejecer? Envejecer consiste en perder las ganas. Envejecer consiste... ¿Qué es? Yo antes hablaba de vivir con plenitud cada instante. Vivir con plenitud cada instante significa que sigues teniendo esa concupiscencia vital, esa vehemencia, esas ganas de hacer cosas. Yo, por ejemplo, todas las noches se me ocurren 40 cosas que hacer. Se me ocurren libros que escribir, se me ocurren viajes, se me ocurren muchas cosas. Luego, evidentemente, no las puedo realizar todas. Pero no las puedo realizar todas no solo porque me quede menos vida por delante, que por supuesto que me queda menos vida por delante. Tampoco podía realizar todas las cosas con las cuales fantaseaba en la adolescencia, en la juventud o en la madurez, ¿no? Entonces, mientras sigas teniendo ideas y por lo tanto ganas de llevar a cabo esas ideas, entonces eres joven, y eso vale para el sexo como vale para cualquier otra actividad de la vida. Entonces, el deseo, efectivamente, las personas se autoprograman para morir. Te dicen, eres viejo, la esperanza de vida es tal, 70, 80, 90 años, lo que sea. Entonces esas personas ya te jubilan, porque jubilarse es mortal. Yo creo que una persona que se jubila pierde en gran parte el deseo sexual. No es que pierda el deseo sexual, pierde el deseo de vivir. Una persona que se jubila, que renuncia a vivir en definitiva, que renuncia a hacer lo que ha hecho durante toda su vida y que está dispuesto a irse al parque a echar miguitas a las palomas, por así decir, bueno, evidentemente esa persona será muy difícil que sienta un deseo sexual. No tiene deseos de nada. Está ya, es un cadáver, es un zombie, es una persona
que... Sin embargo, es algo que se persigue, como quiero jubilarme. Las personas, por lo general, desean esa jubilación como una tierra prometida.
Ya, pero ¿por qué? Porque
dejan de hacer un trabajo que no les gusta.
Claro, se han pasado la vida entera no haciendo un trabajo de vocación, sino haciendo un trabajo por obligación, algo que no les gusta. Hombre, si yo, si mi trabajo fuera un trabajo desagradable, un trabajo para el cual no me siento dotado y que nunca he deseado hacer, yo también estaría probablemente deseando jubilarme. Pero claro, una persona lo que debe hacer cuando es joven, cuando es adolescente, en los primeros años de su vida, es averiguar quién es y por lo tanto averiguar qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que está capacitado para hacer, cuál es su vocación. Yo creo que uno de los grandes dramas de la sociedad contemporánea y también de la sociedad de otras épocas es que la mayor parte de la gente no tiene vocación. Y entonces hace un trabajo o hace otro trabajo, bueno, pues según donde ha caído, según las circunstancias, según las casualidades. Y así poco a poco se va enzarzando, se va enzarzando, se va enzarzando. Cae, ahora que está tan de moda, por desgracia, hablar de eso, cae en la trampa de las hipotecas. Yo llevo décadas enteras, mucho antes de que se planteara todo esto, diciendo que las hipotecas son exactamente iguales a la bola de hierro con cadena y grillete en el tobillo que se ponía antiguamente a los esclavos. ¿En qué cabeza cabe? Yo la primera vez que tuve un bien inmueble en mi vida tenía más de 40 años. Y fue una guardillita de 50 metros cuadrados, que tú conoces muy bien, en la calle de la Madera, sin calefacción, sin agua caliente,
mítica,
sin nada.
Mítica. Claro,
¿qué necesidad hay de tener un bien inmueble? Un joven, ¿para qué necesita un techo un joven? Mejor techo que las estrellas, lo hay. Échate al mundo, no caigas en la trampa de comprarte una casa y sobre todo no caigas en la trampa de comprar nada que no puedas pagar, porque nada es necesario. No es que yo tuviera mi primer bien inmueble a los 40 años, es que la primera vez que tuve una nevera en mi vida tenía 30 y la primera vez que tuve una televisión en mi vida tenía 33. Por eso fui menos feliz, por eso he hecho menos cosas de las que quería hacer, al contrario, he hecho más cosas de las que quería hacer precisamente porque era libre y no había contraído una hipoteca. Pero bueno, ahí vamos. Entonces la gente se va enzarzando en este tipo de trampas y por supuesto que quiere jubilarse por el mismo motivo por el que quiere pagar la hipoteca.
Vamos a escuchar a la gente que ha respondido a esta pregunta. Si se pierde el deseo sexual cuando llegas a la tercera edad.
Sexo en la calle.
Eso se pierde, claro que se pierde, depende, hay personas que lo pierden antes y otras después.
Se pierde porque ya no son las fuerzas de antes, pero te apetece igual.
Hombre, algo se pierde, porque la edad ya no es lo mismo tener 45 años que tener ahora 77, como yo, por ejemplo.
Sí, bastante.
Hombre, ya no es como antes, ni mucho menos. Algo se pierde. Pero claro, hay que poner uno de su parte, ¿no? Y ponerse uno guapa y todas esas cosas.
Sí, aunque la gente diga lo contrario, sí.
Pues no lo sé, porque me quedé de vida muy pronto y ya no me acuerdo de más. Pero yo creo que no. No, más o menos. Hombre, algo sí, poco, porque no es igual. Sí, algo sí se pierde, pero poco.
Hombre, pues hay gente que sí y hay gente que no, pero no lo sé.
Pues yo creo que, hombre, siempre se pierde algo, ¿no?
Bueno, parece ser que la idea generalizada es que se pierde deseo sexual con la edad.
Yo creo que la gente confunde el concepto del deseo con el concepto del vigor. Hombre, es verdad que se pierde vigor. Es verdad que yo cuando tenía 20 o 30 años podía hacer el amor todos los días y ahora no puedo hacer el amor todos los días. Pero eso no tiene nada que ver con el deseo. ¿El deseo qué es el deseo? El deseo es el anhelo de poseer, de tener, de adquirir, de llegar a algo que te apetece. Entonces, ¿por qué el hecho de ser mayor, de ser viejo, tiene que eliminar el deseo? El deseo no desaparece nunca. Yo, desde luego, aunque mi vigor sexual ha disminuido, pero yo si voy por la calle y pasa una chica guapa, y afortunadamente pasan muchas chicas guapas por las calles, hago exactamente lo mismo que hacía cuando tenía 20 años. Algo que ahora está muy mal visto, pero que yo sigo haciendo, que es volverme. Yo soy capaz de cruzar una calle si veo una chica guapa en la acera de enfrente.
¿Pero por qué en los viejos eso se considera una cosa de viejo verde y en un joven no? O sea, ¿por qué el sexo en los viejos es eso? Es algo que está mal visto y en los jóvenes no.
Bueno,
hay
pues,
un prejuicio en
pues,
la sociedad.
Por moralismo, por puritanismo, por creer que, bueno, que una persona ya cuando se va haciendo mayor y tal, ya es abuela, por ejemplo, y tiene nietos, pues ya, hombre, que no debe salir de casa, que no debe ser casquivano, que debe cumplir con sus deberes familiares y que en definitiva debe hacer eso que yo decía antes, llevarte los nietos al parque a echar miguitas a las palomas o a remar en el estanque del Retiro, cosa que, como sabes, yo no he hecho nunca con tus hijos.
No,
yo
nunca,
que he hecho
nunca.
Con tus hijos, pero he hecho cosas infinitamente mejores, ¿no?
Sí, desde luego.
Me los he llevado a lejanas tierras. Les he hecho bañarse con elefantes en ríos tropicales, cosas así. ¿No es eso mucho mejor que irse a remar al estanque del Retiro? ¿Y eso quién lo hace? Lo hace un abuelo, que es abuelo, que no renuncia a su papel de abuelo, y que sin embargo tiene el vigor, tiene el deseo, tiene la energía, tiene la imaginación suficiente para llevarse a sus hijos a bañarse con a sus nietos a bañarse con elefantes, ¿no?
Lo puedes hacer de muchas maneras. Quiero decir que quien
por
no
supuesto,
tenga la posibilidad
claro.
de ir a bañarse con elefantes, hay otras mil
Pero es que un jubilado, es que la mayor parte de los abuelos la tienen. Y la mayor parte de los abuelos están jubilados. Y con la pensión de jubilación que tienen en España, se pueden ir a bañarse con elefantes a Katmandú extremadamente fácil porque les cuesta mucho más barato casi que irse al estanque del Retiro. Lo que pasa es que no lo saben, no se lo creen. Se van a una agencia de viajes para viajar, sin darse cuenta de que la más barata de las agencias de viajes les está cobrando 3 veces más de lo que cuesta el viaje.
Tengo aquí algunos porcentajes que dicen que el 63% de las personas mayores, estos son porcentajes de la Organización Mundial de la Salud, siguen manteniendo relaciones sexuales y dentro de este rango el 93% es con coito. Ahí vamos, ¿no? Porque el coito, el 63% es un dato bastante
elevado.
Sí, o sea, es más de la mitad, siguen manteniendo relaciones sexuales, pero hay una obsesión con el coito, ¿no? Es decir, con relaciones sexuales, con penetración, como si no hubiera más sexo más allá de lo genital, por lo menos en nuestra cultura. Y eso quizá es algo que también puede implicar un problema en ese otro 50% que por las razones que sean, tanto hombres como mujeres, no pueden realizar el coito o tener relaciones sexuales con penetración por una disfunción eréctil, por sequedad vaginal, por mil cuestiones. Pero hay sexo más allá de eso.
Bueno, ante todo, otro tirón de orejas sí. por decir disfunción eréctil. ¿Pero qué diablos es eso de disfunción
impotencia.
Eréctil? Impotencia. Bueno, impotencia que puede ser total o que puede ser parcial.
Es que tenemos muchos médicos que lo llaman, que pasan por aquí, que lo llaman así, padre.
Bueno, médicos cursis. No, te decía que, bueno, que estás poniendo el dedo en otra de las llagas, que es la confusión que existe en el mundo occidental, desde luego, pero quizá también en el mundo oriental, en la confusión entre el sexo y la penetración. La penetración, el coito, es una parte del sexo, y una parte importante, que duda cabe, y una parte muy placentera, pero el sexo está hecho de muchísimas partes. Hay otras muchísimas, muchas caricias sexuales que no tienen nada que ver con la penetración y que pueden ser tan satisfactorias o incluso más satisfactorias en muchos casos que la propia penetración, que el propio coito, ¿no? Entonces, una persona, por el hecho de ser mayor, hombre, pues no pierde sensaciones táctiles, no tiene por qué besar peor, no tiene por qué acariciar peor, si practica, bueno, pues yo qué sé, una felacio, en fin, el cunilingus, todas estas cosas, pues eso lo puede hacer igual que lo hacía antes, o incluso mejor porque tiene más habilidad, ¿no? Así que, claro, esa es una confusión dramática. El sexo no solo es penetración, la penetración es algo necesario para procrear hijos, para tener hijos, para fertilizar a una mujer, pero no para hacer el amor. Y luego, por otra parte, claro, esto de, en fin, lo que tú llamabas disfunción eréctil. Hombre, Hombre, es verdad que duda cabe que la capacidad de erección, estoy ahora hablando de los varones, no de las mujeres, pero quizás sea trasladable pues al problema de la mayor o menor sequedad vaginal en las mujeres que sean ya mayores, pero en fin, el problema de la erección en los hombres es un problema eterno, es el famoso gatillazo. Los jóvenes y los adolescentes y las personas de 30 o de 40 años también tienen muy a menudo problemas de erección, es decir, la erección, que es algo que las mujeres no tenéis y de ello os veis librados, hombre, es un elemento muy conflictivo, ¿eh?
Ya quedamos, claro, menos importancia que los frágil, hombres, ¿eh?
Efectivamente,
las
claro,
mujeres,
hombre,
porque...
es como cuando el gorila se da golpes en el pecho, ah, tengo una erección potente, vistosa, y la mantengo todo el tiempo. Pues no, eso es muy relativo, y en cualquier caso, oye, ahora existen una serie de fármacos que son mano de santo para la erección, y me refiero, bueno, a los tres que en estos momentos que yo sepa están en el mercado, quizá haya otros, que son el Viagra, que es el peor de todos. Es curioso cómo la gente, sí, ¿no? Sí, es el más popular de todos, porque fue el primero que llegó.
Fue el primero, sí.
Claro,
sí.
Y es inferior, desde cualquier punto de vista que se mire, al Cialis o al Levitra. Pero bueno, dejemos ahora esta distinción, es decir, cualquier persona tiene a su alcance en estos momentos este tipo de fármacos.
No solo,
que
¿eh?
Yo te puedo, y no solo, claro. Que
porque
yo te...
tenemos implantes de prótesis que están funcionando,
claro, claro, bueno, eso
muy
también,
bien.
¿No? Te ponen una prótesis y nada, ahí puede, bueno, eso es lo mejor de todo. Vamos, yo no lo he probado nunca porque nunca me he puesto una prótesis, me he instalado una prótesis de esta,
bueno,
pero por lo visto te puedes tirar horas y horas y horas y sientes placer exactamente igual.
No,
que
y
lo
tienes
siento,
una
claro.
eyaculación igual que, vamos, sí, ahí sí. sí que no hay ya posibilidad de gatillazo, o sea que...
Efectivamente, claro,
no está
sobre
uno,
seguro.
Y no está uno ingiriendo un fármaco, ¿no? O sea que,
lo
bueno...
Lo que es que hay muy poca cultura sexual, precisamente porque el sexo está todavía revestido de tabúes, a pesar de que parece que estamos viviendo en una sociedad extremadamente libertina, pero la mayor parte de la gente, el hombre de la calle, el hombre medio, la mujer media, tienen mil tabúes y mil ideas falsas sobre el sexo, y a lo mejor no tienen ni siquiera información sobre estas prótesis, o sobre el Cialis, o sobre el Levitra. Yo incluso recibo correos a veces de personas que me preguntan, ay, ¿qué es el Cialis? Que le he oído a usted hablar del Cialis. ¿No? El Cialis es algo de lo cual, o el Levitra o la Viagra, de lo cual se habla desde hace ya muchos años, ¿no? Y entonces, bueno, yo no he probado nunca una de esas prótesis, como te decía, pero por supuesto que sí he probado y pruebo el Cialis o el Levitra, y son mano de santo y son fantásticos, y tienes una erección igual de vistosa que la que tenías a los 20 años, y duras incluso mucho más tiempo, porque el del Cialis, yo creo que esto es una exageración, ¿eh? Pero el Cialis se dice que dura 35 horas. Bueno, 35 horas además es una barbaridad, bueno, no hay que estar, eso ya es priapismo, no hay que estar 35 horas empalmado, ¿no? El Levitra, en cambio, dura 3, que es una cantidad razonable para hacer el amor.
Bueno,
¿no?
Claro,
está muy bien,
bien
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Bueno, entonces, ¿por qué la gente, todas esas personas ya mayores que tienen complejo, que tienen problemas con su vida sexual, ¿por qué no recurren al Cialis y al Levitra?
Bueno, y además hay que subrayar una tercera cosa que yo creo que se dice, una segunda cosa que yo creo que se dice muy poco, y es que un problema de impotencia, sobre todo en edades más, más jóvenes, siempre o casi siempre está asociado a un problema de otro tipo. Es decir, que es un aviso de que, no digo cuando el sujeto puede estar emocionado y tiene un gatillazo y tal, pero quiero decir que una impotencia que se presenta en muchas ocasiones y que llega a generar un problema sexual es el aviso de que hay otra cosa en el cuerpo que no está funcionando. Y eso es importante decirlo, porque muchas veces no acudimos a un médico, no acudimos a una consulta donde de terapia sexual, donde tenga que ver también nuestra vida sexual, por vergüenza, por incultura, por lo que sea. Y muchas veces es la señal de alarma de colesterol en la sangre, de un cuadro médico que no es el adecuado, ¿no? En el caso de los hombres.
El organismo, la fisiología, es un sistema de fuerzas cerrado. Y por consiguiente no hay nada que no esté en dependencia con todos los demás órganos de ese organismo, de esa fisiología. Evidentemente hay muchos casos de impotencia que no se deben en modo alguno a una falta de energía sexual, sino a un problema
de salud.
Y en cualquier caso lo que siempre hay es una actitud mental. Al fin y al cabo, lo que manda en el cuerpo, lo que mueve el cuerpo, lo que organiza el cuerpo y lo que genera un montón de enfermedades, las llamadas enfermedades psicosomáticas, que son muchísimas, es la cabeza. Entonces, hombre, para hacer bien el amor lo primero que hay que hacer es estar cuerdo. No hay que estar loco, como se dice, loco de amor, locura de amor. No, cordura de amor.
¿Te habría gustado hacer el amor con Marilyn Monroe?
Bueno, vamos a ver, mira. Eso es muy curioso. y es algo de lo cual yo me beneficio, porque a las mujeres, entre las causas que incentivan el sex appeal de otra persona a sus ojos, el hecho de que esa persona sea popular, sea famosa, etcétera, eso es efectivamente un incentivo. Yo una vez leí una encuesta que publicó, hecha en Francia, una encuesta, en fin, muy amplia, que publicó la revista Paris Match, y me sorprendió mucho descubrir que entre las motivaciones sexuales de las mujeres, uno podía pensar pues, el hecho de que el hombre sea muy guapo, o de que sea muy rico, o algo así. Pues no, la primera motivación sexual de las francesas era que la persona sea famosa, que la persona sea popular. Bueno, eso a las mujeres les atrae. Lo tengo comprobado, y lo tengo comprobado en mi propio caso. Es decir, yo comprendo que mi vida sexual sería mucho más pobre de la que es si yo no fuera, pues eso, un escritor conocido y que aparezco en la televisión y todas estas cosas. La fascinación, para mí inexplicable, todo hay que decirlo, que produce en muchas mujeres, en muchas chicas, incluso chicas muy jóvenes, el hecho de que aparezcas en televisión es asombrosa. Yo no lo entiendo, pero de verdad, yo llego ahora, a pesar de mis 76 años, yo que sea una discoteca donde haya chicas jóvenes, inmediatamente me rodean. Y si te rodean, bueno, se está dando un primer paso hacia algo más, ¿no? Entonces, me preguntas lo de Marilyn. A los hombres, eso nos acojona.
Sí, porque, claro.
Claro, porque el hombre tiene, la mujer no, la mujer en el peor de los casos, hombre, lo de la humedad femenina yo creo que es más fácil que la erección masculina, pero en cualquier caso, sea o no sea más fácil, la mujer puede fingir con mucha facilidad, el hombre no valen coplas, no puedes fingir, si no se te pone dura, no se te pone dura, ¿no? Y claro, ahí entra, hombre, estar con Marilyn Monroe en la cama, hombre, eso es...
Son
palabras mayores, entonces es muy fácil que ahí efectivamente pegues el gatillazo, entonces yo creo que a la mayor parte de los hombres, si les ofreces la posibilidad de irse a la cama con Marilyn, dicen que no, se acojonan, se amedrentan. Mira, cuando yo estaba en la cárcel, en los años mozos, y estábamos allí, pues en fin, lo que luego llegó a ser los padres de la patria del país, luego llegaron a ministros de todo, en fin, los que han mandado en la España de la transición, estábamos todos juntos, teníamos 20, 21, 22 años en la cárcel, y a mí se me ocurrió un día, bien, en el tedio de las infinitas tardes carcelarias, se me ocurrió un día, partiendo un poco de esa anécdota que se ha atribuido siempre a Luis Miguel Dominguín y a Ava Gardner, de que después de hacer el amor salió a eso de las 3 de la mañana corriendo de la habitación Luis Miguel y Marilyn le dijo, no Marilyn, perdón, Ava le dijo, ¿dónde vas? Y dijo, a contarlo, ¿no? Bueno, eso será verdad o no será verdad, pero en cualquier caso, yo creo que sucede algo parecido. A mí se me ocurrió plantear el juego a mis compañeros de cárcel, ¿qué preferís? ¿Que Marilyn, era precisamente Marilyn, se acueste con vosotros o que Marilyn diga a los demás que se ha acostado con vosotros? Bueno, aquello generó discusiones, pero vamos, días y días y días discutiéndolo. Al final, casi todo el mundo reconoció que prefería que Marilyn reconociera, dijera, declarara que se había acostado con él a que lo hubiera hecho.
Bueno, pues entonces vamos a fantasear un poco con Marilyn.
Lolita, and I'm not supposed to play with boys. Mon coeur est à papa. You know. La propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite
a boy some night to dine on my fine fin and hefty. I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy so. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes, my heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow! That little old man, he just treats it so good.
Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en lelo.com.
Es mío.
Lelo. Lust Objectified.
No se trata de cuántas veces lo veas. No se trata de cuántas veces lo escuches. No se trata de ideologías. Se trata de que te den lo que esperas. Se trata de estar seguro, de estar cómodo, de sentir y que te sientan. De que tengas confianza y libertad para hacer lo que quieras. Se trata de una calidad suprema. Se trata de un toro, de un preservativo.
Toro Condoms. By Love. Welcome Sex.
Es sexo.
Y aquí estamos hablando con Fernando Sánchez Dragó del sexo en los mayores, en los viejos, como dice él. Pero mira, una manera de disfrutar del sexo a cualquier edad, yo creo que es con Lelo, esa marca que nos encanta, porque tiene todo tipo de juguetes eróticos. Además, yo sé que a ti te gustan o te han gustado mucho los juguetes eróticos. Pueden ser un buen complemento para una noche sexual, ¿no?
Sin duda alguna. Sin duda alguna. A mí en el terreno del sexo yo he estado siempre abierto a todo. Cualquier cosa que no entrañe abuso, que no entrañe violencia, que no entraña explotación, cualquier cosa en el sexo está permitida, es legítima. Y todo el mundo tiene su propio armario y almario lleno de cadáveres, por así decir, sexuales. Es asombroso hasta qué punto la gente oculta sus deseos y sus actividades sexuales y no hay motivo alguno para ello. Entonces, por supuesto que ver una película porno o inventarse mil fantasías o disfrazarse o recurrir a estos juguetes sexuales es algo que enriquece, que evita, que pone en fuga lo que al fin y al cabo es el eterno enemigo del sexo, que es el aburrimiento, que es la monotonía.
Desde
que
luego,
es la repetición,
con
¿no?
Lelo no nos vamos a aburrir, porque si os metéis en su página web, www.lelo.com, vais a ver que tenemos de todo. Y además aquí, pues nuestro concurso de objetos de placeres exquisitos by Lelo. ¿En qué consiste? Os pedimos que nos enviéis una foto a esta dirección, sexo@esradio.fm, una foto de algún lugar donde tuvisteis un encuentro de esos que no podéis olvidar, o de algún lugar que os gustaría, donde os gustaría, a ti donde te gustaría, una fantasía, padre, un lugar donde te gustaría un encuentro sexual.
Hombre, yo, Ayanta, a mi edad la verdad es que casi todas mis fantasías sexuales las he realizado.
Bueno, pues dime un lugar absurdo.
Y he hecho el amor en lugares absurdos. Por ejemplo, precisamente ayer con un amigo evocaba, pues en cierta ocasión conocí una azafata de Iberia dando una conferencia, recién aparecido Gárgoles y Avidis, daba una conferencia frente al Retiro, en la calle Alcalá, no recuerdo dónde era, un centro cultural, y al final se me acercó una azafata de Iberia. Bueno, ligué con aquella azafata y entonces vino la famosa guardilla de la calle de Madera, de la que hablábamos antes, y entonces me dijo que ella tenía un deseo sexual, que era hacer el amor en el funicular que va desde Rosal, desde el Parque del Oeste hasta la Casa de Campo. Y yo le dije, pues muy bien, inmediatamente
pues vamos.
Salimos y fuimos allí. Bueno, era invierno, hacía un frío perro, un viento de perro, el funicular curiosamente funcionaba, pero estaba completamente vacío. Nos metimos en una de las cabinas del funicular y efectivamente fue fantástico hacer el amor, porque el viento movía el funicular de una manera de un lado a otro. Esa misma experiencia la tuve hablando de lugares absurdos en los que he hecho el amor, pues por ejemplo cuando en cierta ocasión hice, bueno, con una mujer que tú conoces, no voy a decir su nombre, hice el amor en el barco, en el ferry que iba de Algeciras a Tánger o a Ceuta, no, yo creo que era a Tánger, ¿no? Entonces lo hicimos en cubierta. Era fantástico porque esta chica llevaba una falda amplia, acampanada. Entonces estábamos ahí en las butacas de cubierta, rodeados de gente, rodeados de soldados que iban a Ceuta, rodeados de viejecitas, rodeados de turistas. Entonces ella se sentó encima de mí, en una de las butacas de cubierta, y estuvimos toda la travesía follando, y lo mismo, el mar mecía el barco, lo movía de un lado a otro, así que no tenías ni que moverte, era fantástico.
Bueno, era casi como un vibrador, entonces.
Efectivamente, claro. Y el colmo de esto, y también lo he contado en repetidas ocasiones, es cuando me pilló en el piso 14 del Hotel Sheraton de la zona Rosa de México, Distrito Federal, me pilló un terremoto de fuerza 7, algo. Eran las 3 de la mañana, yo estaba con una chica, con una periodista de la televisión muy conocida, muy guapa, guapísima, muy culta, inteligente, fantástica, muy conocida en México, y nos pilló el terremoto haciendo el amor. Bueno, no nos inmutamos, seguimos. Hay un terremoto de fuerza mayor que la de hacer el amor, que la de un polvo bien echado. Entonces, es que fue el polvo cósmico, el mundo entero, el universo entero se movía con nosotros. Nada, fue de verdad maravilloso.
Pues mira,
otros que habrían hecho salir despavoridos. ¡Oh, un terremoto! ¡Qué miedo! Salir al pasillo de la escalera, al descansillo de la escalera y bajar corriendo las escaleras. Ya ves tú.
Bueno, pues eso, un lugar, enviad un lugar a sexo@esradio.fm, pues eso, un funicular, la cubierta de un barco, ha dado varias ideas aquí, Dragó, y si a pie de foto me explicáis qué sucedió en aquella ocasión, o también puede ser un lugar que, una fantasía, un lugar que imaginéis donde os gustaría. Bueno, pues la foto que más nos guste la premiaremos pues con un objeto de Lelo, en este caso pues un Smart One grande, blanco, que es un ultrapotente masajeador para el cuerpo sin cables, más potente que cualquier otro masajeador recargable del mercado. El Smart One de tamaño grande es perfecto para un masaje intenso donde queráis. Y no digo más. www.lelo.com Punto com.
O sea, cada uno tiene sus preferencias sexuales, lo hemos dicho antes, y todas son legítimas. Uh-huh. Yo no tengo, vamos, pero por supuesto que no tengo nada contra las mujeres que tienen cierta edad. Tener animadversión a ese tipo de mujeres habría sido como tener animadversión, no sé, a mi madre. Eso es absurdo, pero es verdad que cada uno tiene,
es muy poco erótico,
que cada uno tiene sus preferencias sexuales, y a uno le pueden gustar. Por ejemplo, a mí no me gustan las chicas que tienen los labios finos, no me gustan las chicas que tienen los tobillos gordos, o no me gustan las chicas que tienen
muñecas
gruesas, y no me gustan las chicas que tienen el pelo largo, que sin embargo el pelo largo parece ser que gusta muchísimo a los hombres. A mí me gusta la chica con el pelo corto. Bueno, esto, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta, sí. Las preferencias sexuales no hay quien las mueva. Uno puede ocultarlas, uno puede frustrarlas, pero van a seguir existiendo siempre. A uno le gusta en la cama lo que le gusta en la cama, y eso, como te digo, no hay quien lo mueva. Bueno, a mí siempre me han gustado las mujeres jóvenes. Hombre, es verdad que he ido yo, hasta que yo tuve 50 años, yo jamás en mi vida había hecho el amor con una mujer que tuviese más de 30 años, jamás en mi vida, excepto en noches de estas de farra, de marinería, que llegas a un puerto de los mares del sur y como si fueras a Rolf Flynn, acabas cerrando un burdel y acabas en los brazos de una mujer rolliza, jamonada, gorda y cincuentona. Pero bueno, eso quitando esas ocasiones que son excepcionales, no me ha pasado nunca, ¿no? Luego, hombre, poco a poco he tenido que ir un poco posponiendo la edad de las mujeres que me atraían. Pero hoy día yo puedo decir que nunca he hecho el amor con una mujer de más de 40 años.
Vamos a hablar un poquito de algo que yo creo que sí tienen los mayores y que desde luego no tienen los jóvenes, que es la experiencia. La experiencia entendida como algo positivo en un encuentro sexual, y yo diría casi fundamental. Es muy diferente el sexo pues de los 20 años, de los 30, de los 40, 50, 60, va cambiando, ¿no? Son fases y etapas.
Claro que va cambiando.
Y se gana con la vejez.
Por lo pronto, el sexo en la vejez tiene, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y tiene algo positivo. Y es que es mucho más fácil retrasar la eyaculación. A los 20 años es más difícil. A los 70 años es facilísimo retrasar la eyaculación, con lo cual el placer dura más tiempo, Y eso también es importante. Pero la experiencia es importantísima. Las mujeres nacen aprendidas en esto del sexo, ¿eh? Las mujeres en la primera noche ya suelen funcionar muy bien. Los hombres no. Los hombres somos unos torpones. Los hombres somos adolescentes eternos. Yo verdaderamente, casi hasta los 30 años, ¡plah!, yo era muy mediocre haciendo el amor. Yo cuando empecé, y además lo noté perfectamente como un clic, más o menos a los 31, 32, 33 años, fue cuando de repente algo dentro de mí en relación a la mujer hizo clic, y entonces cambió por completo mi forma de hacer el amor. Eso era experiencia, por supuesto. A todo hay que aprenderlo. Y el niño aprende a andar, aprende a gatear, aprende a hablar, aprende a leer, aprende a escribir. Se aprende todo en la vida. No nacemos aprendidos.
¿Qué es ahora, con tus 76 años, en tus encuentros sexuales, la experiencia y, por lo tanto, bueno, ese saber puede suplir las carencias que conlleva la edad? O sea, esas carencias que se pueden tener.
Mira, la gran cortesana, la gran amante, la legendaria mujer Ninon de L'Enclos, que era una mujer inteligentísima, y dejó escritas unas memorias, y en ellas decía que el amor es como una obra de teatro, en la cual los actos son muy cortos y los entreactos muy largos, y hay que ser muy inteligente para superar los entreactos. Esos entreactos hay que llenarlos con palabras, hay que llenarlos con ideas, hay que llenarlos con conceptos, hay que llenarlos con miradas, hay que llenarlos con ternura, hay que llenarlos con juguetes, hay que llenarlos con lo que sea. Y evidentemente un hombre mayor tiene muchos más recursos para llenar los entreactos del amor que un chico joven. Para mí siempre ha sido muy importante, cuando digo esto de que el amor es como una obra de teatro, yo estoy de acuerdo. Para mí, al menos, siempre han sido muy importantes las fantasías. Yo nunca he hecho, casi nunca, ¿no?, he hecho el amor de una forma animal, ¿no? Eso que a veces se ve en las películas o se habla, de una forma instintiva. No, el amor en mí, el sexo en mí, siempre ha sido un sexo filtrado a través de la imaginación, filtrado a través de las fantasías. Entonces, hay un momento en que estas fantasías, claro, muchas de las fantasías, hombre, pueden ser fantasías muy barrocas, ¿no? Y además, de hecho, a medida que vas avanzando en la edad, las fantasías se vuelven cada vez más barrocas. Entonces hay un momento en la vida en la que tienes vergüenza, en la que la gente tiene vergüenza de exteriorizar estas fantasías. Y entonces te las callas, las guardas para ti. Hombre, yo al principio, en mis años de mocedad, cuando hacía el amor con una chica, normalmente escondía la mayor parte de las fantasías, pero seguían existiendo. Mientras yo estaba haciendo el amor con esa chica, yo estaba fantaseando. Estoy seguro de que eso me daba mayor vigor sexual. Bueno, ya llega un momento en que vas venciendo esos tabúes, en que te das... Te vas dando cuenta de que las mujeres también tienen sus fantasías, de que las fantasías sexuales pueden ser siempre compartidas y aceptadas, y entonces empiezas a revelar tus fantasías a tu partner en la cama. Y entonces eso es como un cohete a propulsión. Inmediatamente se dispara la actividad sexual por ambas partes.
Vamos a escuchar qué han dicho en la calle. ¿La experiencia puede ser algo positivo en las relaciones sexuales?
Sexo en la calle.
Todo.
La experiencia siempre, y además conviene a los dos. Si no hay un poco de interés por parte de uno de los dos, pues el otro le cuesta más trabajo.
La experiencia es lo principal, porque si no hay experiencia no hay... Mira, la tercera edad, pues el tener ánimo, no apocarse, no, porque si te apocas, te haces ya nada y pierdes todo.
Bien, sí.
Hombre, pues sí, ahora la juventud es que antes esperábamos a casarnos. Y ahora con eso de los amigos, los follamigos esos que se llaman, pues ahora lo tienen todos más libre. Yo es que he perdido mucho el tiempo, yo sí soy muy antigua.
Sí, claro que es importante. La experiencia es importante. Sí, no, sí. Yo creo que sí, que como todo, para disfrutar de todo eso hay que ir con experiencia. Como decía un amigo mío, hay que ir con el rodaje hecho.
Pues eso no lo puedo decir, porque como yo vivo sola, no puedo yo contestarle a nada de que sea de... que no tengo yo conversación con nadie. Vivo sola hace muchos años.
Pues sí, pienso yo que sí, vamos. Hombre, porque yo qué sé, porque la experiencia te hace... A ver, que no sé cómo explicarte, yo qué sé. Pues saber por dónde vas. Un poco mejor.
Hombre, dicen que contar más años, más experiencia tienes de la vida.
Bueno, estas son las respuestas de Sexo en la Calle. ¿Tú tienes follamigas, padre?
Me ha hecho gracia ese neologismo.
Sí, se utiliza mucho ahora.
Hombre, ahora no tengo... Bueno, no voy a hablar de mí ahora.
Hombre, lo que me interesa es que hables de ti.
No voy a hablar de mí ahora. No, por supuesto que he tenido follamigas a lo largo de la vida, en muchas ocasiones, sí. Chicas a las que solo veías para follar y chicas que solo te veían a ti para follar, claro que sí. Sí, sí. Pero eso es viejo como el mundo, eso ha existido siempre, ¿no? Yo, mira, había una frase muy graciosa de César González Ruano que decía, no, es cuando existía el complejo por parte de los españoles de que en España no había forma de ligar y de hacer el amor, González Ruano decía, no es verdad que en España se folle poco, es que siempre follamos los mismos. Es que yo creo que la gente es muy tímida, la gente es muy cobardica para esto del ligar. Yo, el mejor sistema que conozco para ligar es el siguiente, y tiene que ver con un chiste. Hay un chiste antiguo que habla, en fin, el clásico chiste, el planteamiento de dos amigos que se encuentran, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Hombre, Manolo, ¿qué es de tu vida? No sé qué tal. Y ya uno le dice, chico, yo es que no follo nunca, ¿no? Estoy jodido porque es que no hay forma, no ligo nunca, tal y cual. Y entonces, ya, pues yo follo todo lo que quiero. Y dice, ah, sí, ¿y cómo haces? Y digo, muy sencillo, yo voy por la calle, veo una señora que me gusta, me acerco a ella y le digo, ¿usted folla, señora? Dice, ¿te habrás llevado muchas bofetadas? Y dice, sí, pero también he follado mucho. Bueno, pues esto que está caricaturizado en el chiste, esto va a misa. La mejor estratagema para ligar con una mujer es plantearle las cosas directamente, decirle si quiere follar contigo. Bofetadas, muy poquitas. A mí no me han dado ninguna. Hombre, evidentemente muchas mujeres me han dicho que no, pero muchas me han dicho que sí. Y desde luego todas se han sentido halagadas, todas han sonreído, ninguna se ha ofendido. No es para ofenderse, no estás insultándola, al contrario, estás piropeándolas, estás elogiándolas. Yo recuerdo uno de los ligues más clamorosos de mi vida se produjo, creo que fue en 1983, en Murcia. Eran las fiestas de la primavera. en las fiestas de la primavera hay lo que se llama el desfile, el entierro de la sardina, que es un gran paseo por la ciudad, unas carrozas, va subido a las carrozas. Yo iba subido en la carroza del ayuntamiento, que era la del diablo, por algo sería, tirando caramelos a la muchedumbre que se pelea ahí, el director del banco se pelea con un niño por agarrar un caramelo. Bien, son unas fiestas paganas extraordinarias. Y yo tenía que dar una conferencia en el Ateneo de Murcia, o el Casino de Murcia, en fin, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, es un edificio antiguo, muy bonito, de estos con una escalinata central de mármol, estatuas, atlantes, cariátides, tal. Y entonces, cuando estaba subiendo para la conferencia, se me acercó una chica espectacular, no voy a decir su nombre, lo conozco, muy guapa, en fin, estas mujeres que hay por el sur, que hay por Murcia, que hay por Andalucía, morenaza, parecía una mora de Tánger, mora de la morería, ojos negros, alta, melena, tenía el pelo largo, pero bueno, todavía no tenía yo entonces la manía que tengo ahora del pelo corto, y se me acercó. Yo acababa de publicar Gárgolis y Abidis, una historia mágica de España, en la cual, bueno, pues yo había un poco rescatado la memoria, sacado literalmente de su tumba al hereje gallego del siglo IV, Prisciliano. Entonces esta chica se me acercó, me abordó ahí en las escaleras y me dijo: hombre, Dragó, es que yo quiero discutir con usted acerca de Prisciliano. Yo la miré de arriba abajo, extrañado de aquella pregunta, y le dije literalmente: ¿quieres hablar de Prisciliano o quieres follar? Y ella me dijo: follar. Yo dije: pues mira, ahora tengo que dar una conferencia, estoy en el Hotel Siete Coronas, habitación tal, espérame allí. Y efectivamente, llegué a la habitación del Hotel Siete Coronas y allí estaba.
Nos hemos quedado casi sin tiempo, padre. Una recomendación para toda la gente mayor que nos está escuchando, para seguir practicando ese sexo, ¿no? Que es un derecho y es algo muy hermoso, que no hay por qué renunciar a ello nunca, yo creo.
Un filósofo de la antigüedad, creo que era Séneca, pero no estoy seguro, podría ser Séneca o podría ser cualquier otro de su laya, dijo: hay que intentar lo imposible, hay que abordar siempre lo difícil. Si no lo consigues, el no ya lo tenías. Entonces el consejo que yo doy es intentar lo imposible, intentar lo difícil, intentar llevar a cabo cualquier deseo, cualquier sueño, cualquier fantasía que se os cruce por la cabeza. ¿Os apetece acostaros con la actriz más guapa de Hollywood? Bueno, pues intentadlo. El no ya lo tenéis. Lo mismo dice que sí. Lo mismo lo conseguís. Si no se intenta lo imposible, no se hubieran pintado las Meninas, no se hubiera escrito el Quijote, no se hubieran levantado las pirámides, ¿no? Hay que intentar en la vida, jóvenes o viejos, da igual, en el sexo y fuera del sexo, siempre hay que intentar lo imposible.
Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Padre, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Añado, porque la única forma de hacer posible lo imposible es intentarlo.
Desde luego, pues aquí estamos en ello, ¿eh? En fin, que nos despedimos con una canción de Platters, que yo creo que te gusta, ¿no, Only You?
Sí, hombre, claro, anda. Pues no he bailado yo chic tu chic, mejilla contra mejilla, gracias a esa canción.
¿Y cómo se liga bailando?
Bueno, ahora no sé, en mi época era casi ahora la única también manera para ligar con las chicas de la universidad, los famosos guateques, ¿no?
Bueno, pues nos despedimos con ese Only You y ya sabéis que nada, que nos vamos, pero vosotros quedaros aquí mismo en Es Radio, porque en unos minutos comienza Cara B. Buenas noches.
Pero no os creáis, lo de Only You, además de no eres solamente tú, hay otros, siempre bueno, los hay.
Hay muchas posibilidades. Se me ha olvidado decir que ha estado realizando el programa Isaac Vizcaíno, padre, y todos, buenas noches.
My darling, I've hungered for your touch. Alone, lonely time. And time still mine.
God, speed your love to
are you?